Para quienes quieran conocer esos laptops que forman parte de este proyecto impulsado por Nicolás Negroponte y el MIT, que van a ser los que se utilizarán aquí en Uruguay en el proyecto Ceibal, para quienes quieran saber un poco mejor de qué se trata, teniendo en cuenta la discusión que acabamos de tener en la tertulia, en espectador.com, dentro de un rato nada más, ustedes van a poder ubicar el link que les lleve a las páginas de internet donde están las fotografías y los detalles técnicos de estos aparatitos. De todos modos, hay una dirección bastante sencilla: www.laptop.org. Si están muy ansiosos, si no pueden esperar a que nosotros coloquemos el link, pueden ir por ese lado. Diez de la mañana y 11 minutos cuando seguimos en tertulia. Seguimos con Ana Ribeiro, Carmen Tornaría, Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. Ahora, para hablar de Chile y hablar del general Augusto Pinochet, cuyo fallecimiento esta semana mostró que en ese país las aguas siguen sin aquietar. Se mostró que su figura continúa dividiendo a la sociedad chilena. Ustedes conocen lo que ocurrió con el velatorio y con los funerales. Conocen las consecuencias que a nivel político hubo, por ejemplo, con los homenajes paralelos que en las calles se hicieron al expresidente Salvador Allende. Conocen también la decisión fulminante de remover de filas del ejército al nieto del general Augusto Pinochet, llamado igual que él, por el discurso que pronunció fuera de programa durante los actos el día del entierro. A partir de esos hechos,
y lo primero que se me ocurre decir que hay que tener presente que fue buen padre y amante esposo, y que dejó un pasar a su familia. Y eso a nivel de la gente es muy considerado. No hay que olvidarse que cuando hubo un referéndum en Chile, Pinochet tuvo el 42%. No es el primer caso en la historia donde un individuo ejerciendo potestades inhumanas termina teniendo de la parte de la población que no fue afectada y sí beneficiada, porque en algún lado tiene que estar los beneficios, no solamente en Banco Suizo en el caso personal. Ese es muy parecido al caso de Franco. Ahí está el PP, que de alguna manera lo funda un ministro de Franco, y que de alguna manera hace que España siga estando tan dividida y tan partida, que recién hoy, después de tantos años, se plantean recuperar, y vamos a ver, Garzón, cómo se mueve, los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil Española, que estando yo allá me dijeron que puede ser entre 30.000 y 100.000. Entonces, de cualquier manera, hay demasiada energía en el pueblo chileno, y hay una conducta muy sólida con respecto a los derechos humanos. Fíjate que Contreras, jefe de inteligencia, el general que organizó por directiva de Pinochet los asesinatos de Prat en la Argentina y de Letelier en Estados Unidos, está preso. Digamos, las investigaciones continúan, y por esa parte no hay la menor duda que Chile avanza y que el alcance de los restos diurnos que deja para ingresar en su larga noche Pinochet, se van a ir disolviendo como el azúcar o la sal en el agua.
Sí, la verdad es que las sociedades hacen como una especie de digestión en los tiempos, ¿no? Y lo que salta para la prensa y que llega de manera espectacular son ciertos ritos que son muy espectaculares, es decir, escupió el féretro del occiso. Y es un título, y si tuviera la foto sería mejor, como cuando escupieron acá al presidente de Estados Unidos con el salivazo en el aire y salió la foto publicada. Pero son hitos periodísticos, pero la historia va por otro camino. La historia la hacen las mayorías y la historia la hacen por lo regular, en tiempos actuales, las mayorías más sabias. En caso, un ejemplo bueno para eso es Chile, que ha tenido una inmensa sabiduría política para elegir bien los mejores pasos para que el país progresara y saliera de la pobreza en la cual estaba. Era un país mucho más pobre que el Uruguay, actualmente todavía lo es, pero está muy cerca de llegar a nuestro nivel y viene subiendo mucho más que nosotros. Así que Chile es un país de cultura general importante, que en un momento dramático como este, y además con una de oposición grande en el gobierno en materia de números y grande en materia de pasión, como existe en Chile, las mayorías, sin embargo, van manteniendo un país excelente, admirable, envidiable, y esas cosas son menores, las venganzas, los grandes gestos, los exabruptos. Lo que hay que hacer es verlos sonreír y seguir, y no estar pendiente de ellos.
Yo estoy de acuerdo con Magin que la historia se encarga, pero lo veo en el sentido exactamente opuesto. La historia, muchas veces se dice, la escriben los vencedores, y eso no es exacto. Los perdedores también tienen posibilidad de escribirlas, y piensen si cada niño va a tener una laptop, si habrá múltiples voces para registrar. El mundo ya no es unilateral en su memoria. Lo que estamos viendo es un espectáculo propio de la historia, que es la negociación de la memoria. Lo que pasa es que luego vienen los libros de historia, y cuando se decreta, por alguna forma de unanimidad o algo muy parecido a unanimidad, que un poder fue nefasto, parecería que solo existió ese poder nefasto y por debajo de él las masas fueron como anestesiadas o embaucadas. Cuando pensamos, por ejemplo, en el nazismo, siempre parece que el hipermalo era Hitler y debajo había una masa anónima de alemanes que lo obedecían o estaban como encantados. Rara vez hacemos lugar a visualizar lo complejo que es una sociedad y los apoyos múltiples que los grandes poderes dictatoriales tienen siempre, porque es mentira que una sola persona puede esclavizar a una sociedad de millones de personas. Eso no es cierto, siempre hay apoyos importantes. Aquí está cercano en el tiempo y lo que estamos viendo es eso, los apoyos y las oposiciones y la negociación de cada uno con su memoria y con sus rituales. La prensa recoge lo que tiene más efecto, eso siempre será así. El tiempo vendrá y pulirá, pero nunca va a desaparecer del todo ninguna de las dos aristas. Franco tiene en el patio central de la Plaza Mayor de Salamanca un óvalo con su rostro, en una procesión de cientos de rostros, entre los cuales estaban Fray Luis y todos los que Salamanca entendió que eran célebres. En época de Franco se colocó uno. Sistemáticamente está manchado de rojo porque viene alguien con una bomba y se la tira encima. Viene la municipalidad, limpia la cara y a la semana Franco rojo de vuelta. Probablemente lo seguirá estando por siempre y jamás. Y la sociedad española seguirá dividida en su memoria por siempre y jamás. Con algunas formas de consenso mayores. Pero esas cosas no se acallan, nunca.
Interesante el episodio del capitán Augusto Pinochet Molina, ¿no? Porque se mandó el discurso en el que dijo que su abuelo fue uno de los líderes más prominentes de su época a nivel mundial, al derrotar en plena Guerra Fría al modelo marxista que pretendía imponerse no mediante el voto, sino más bien por el medio armado. Recibió los aplausos, la ovación del público, luego la emprendió contra los jueces que procesaron a su abuelo, buscaban más renombre que justicia, dijo, y un rato después, el comandante en jefe del ejército, el general Isurieta, le daba la baja. Lo
un rato,
daba de baja.
Un rato largo, Emiliano. Sí. Un rato largo. A mí una de las cosas que sorprendió...
Él dice que la decisión la tuvo en la cabeza apenas escuchó el discurso del capitán Pinochet. Lo que pasa es que, por respeto a la familia y para no ser inoportuno en esas circunstancias, no actuó instantáneamente, que es lo que estaba pensando efectivamente.
A mí una cosa que me llamó la atención y me dio un poco de pena fue escuchar a la presidenta de Chile decir que esperaba, que tenía la esperanza de que el ejército cumpliera con su deber. Yo confieso que no soy demasiado experta en constitución chilena, pero creo que la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en Chile es, como en el Uruguay, la presidenta de la República.
Bueno, pero eso es, pero un anuncio político.
Es un anuncio político.
Dejar en la cancha del ejército tomar medidas.
Pero para mí también es un anuncio político, respetando absolutamente lo que dice Ana con respecto a la memoria y a que no hay magia en la recuperación democrática o en la pérdida de la democracia. A mí me parece que el ejército en Chile tiene poder. Tenía poder. Y tiene poder.
En ningún país deja de tener poder.
Bueno, en algunos tiene un poco más y en algunos tiene un poco menos. Yo creo que en Chile el ejército tiene mucho poder. Tiene poder porque tiene respaldo popular, si tiene poder de ciudadanía, pero además me parece que tiene poder económico y por lo tanto esto hace que, creo que hay vinculaciones del ejército directamente con el cobre, etcétera. Esto hace, me parece, que el sector político trate la cosa como si fuera una operativa de neurocirugía, con enorme delicadeza, y creo que, bueno, quizá lo tengan que hacer de esa manera. Es para mí inexplicable. Yo creo que no saldría a festejar y a reírme de la muerte de nadie. Esto lo quiero aclarar porque es una cuestión personal mía. Pero a mí me llamó la atención que las exequias de Pinochet ser absolutamente despreciable y comprobadamente despreciable luego de todo lo que sucedió en Chile fuera, si bien no tuvo honores políticos, fuera celebrado en la escuela militar. Esto es una señal muy extraña para los que allí estudian, porque una persona que pisoteó la constitución de su país, que además, como dice Mauricio, además de las violaciones a los derechos humanos, está casi o plenamente comprobado, faltan detalles, de que además robó a los chilenos, robó al pueblo chileno. Es decir, que además del aspecto político, hay un aspecto delictivo. Ese señor, más allá del discurso del nieto, que es absolutamente comprensible, acá hemos tenido episodios parecidos, y eso se trata de una cuestión filial, familiar, personal. Yo lo que digo, allí hubo un cajón visitado por la ciudadanía chilena, que tiene todo el derecho a ser pinochetista, una parte de la ciudadanía, pero fue en el entorno
¿qué decías de
la
eso
escuela
tú, Mauricio?
Militar.
Mira, respecto al nieto, lo tenía que haber calzado de los sobacos y tenía que haberse lo llevado para un calabozo. Digamos, dentro de la disciplina militar nadie puede hablar en un acto si no está dentro de la programación. Así que al campo a cachar giles, que no da para tanto. Pero yo quería referirme a otra cosa. Primero, la desestabilización de Allende comienza con todo un sector de la población donde también estaban involucrados sectores de partidos que hoy comparten el poder. Exacto. Con el Partido Socialista, Tradición, Familia y Propiedad, hacían desaparecer productos del mercado, el paro de los camioneros, etc. Pero detrás de todo esto, para que no piensen que Pinochet, el nieto, que no piense que el abuelo estuvo tan solo, si leen las memorias de Kissinger, en las 6 carillas dedicadas a Chile, hace referencia, primero, la noticia con la posibilidad de que Allende pueda ganar las elecciones. La recomendación de tomar medidas para que no gane las elecciones, y ahí aparece el apoyo de la ITT a la Democracia Cristiana. Segundo, a pesar de eso, Allende gana las elecciones. El planteo de las medidas para que no asuma. Pinochet asume la adopción de medidas para que a Pinochet sea volteado. Es decir, no estamos hablando de un Pinochet aislado, solitario y ya vencido, hoy me quiero confesar. No, estamos hablando de un producto, de una política que alentó otros golpes anteriores al de Pinochet, como el de Tacna. Él era un tapado que tenían ahí. Fíjate que Salvador, cuando se produce el bombardeo de la Moneda, lo que grita es Augusto, ¿dónde está Augusto? Porque claro, era su hombre de confianza. Inclusive hay una anécdota que me contó Sereñi, que Sereñi, cuando va a ver a Allende, le presenta y lo deja conversando con un general de confianza, etcétera, etcétera, y era Augusto Pinochet. Pero en última instancia, como decía Don Quijote a Sancho, ten en cuenta, Sancho, que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Pinochet muere el día del natalicio de la mujer y el día universal de los derechos humanos.
Esa ironía es terrible.